Bueno, don Juan Sebastián, a esta hora 7:07 tenemos un invitado especial, Francisco José Lloreda, pero dejémosle a Edgar Leighton la presentación y las preguntas de este invitado. Don Edgar, adelante.
Muchas gracias, Héctor Mario. Pues sí, efectivamente nos acompaña Francisco José Lloreda Mera, abogado de la Universidad Javeriana en Bogotá, o sea, es de nuestra casa, es administrador público de la Universidad de Columbia, Nueva York, y en políticas públicas en América Latina de la Universidad de Oxford, Inglaterra. También tiene doctorado en política de la misma Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue alto consejero presidencial para la seguridad y convivencia, se ha desempeñado como ministro de varias carteras, embajador también, y actualmente se desempeña como presidente de la ACP. ¿Cuál es la razón de que nos acompañe el doctor Lloreda? Es que ayer nos comentó sobre una serie de bloqueos que tiene el sector del gas y que estarían frenando inversiones por cerca de 800 millones de dólares o incluso más. Doctor Lloreda, bienvenido a Primera Página Radio.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Juan Sebastián, muchas gracias, Héctor Mario, por esta invitación. Un saludo también especial para los analistas de la mesa y, por supuesto, para Edgar, quien ha realizado un resumen muy claro y muy preciso. Lo primero que es importante que recordemos es que el gas natural es clave para Colombia. Y cuando digo que es clave para Colombia, es porque no solo le permite a más de 11 millones de hogares contar con gas domiciliario, sino que le permite al país tener un respaldo para la generación eléctrica. Recordemos que entre el 20 y 30% de la electricidad que se produce en el país, especialmente en las horas pico, pues es gracias al gas natural. Pero también el gas natural es el que le permite a muchísimas empresas grandes, medianas y pequeñas poder funcionar. Entonces, el gas natural es clave para Colombia y en los últimos años lo que hemos apreciado es que las reservas de gas del país han venido cayendo y que alcanzarían para 7.7 años. Entonces, como lo dijo ahora Edgar, lo que nosotros le estamos diciendo al país es que hay más gas del que se está indicando. Le corresponde al gobierno únicamente pues hacer cuentas con lo que llamamos las reservas probadas, pero hay nuevas reservas de gas descubierto, que podrían permitirle a Colombia doblar las reservas de gas y podrían, por ende, extender la autosuficiencia de gas del país por muchísimos años.
Ayer, doctor Lloreda, también se habló de 800 millones de dólares en 11 proyectos. ¿Nos puede recordar dónde son esas zonas en las que están listas para que casi que se explote ese gas? Y además se hablaba que parte de ese gas podría incluso entrar en 2021.
Así es. Cuando estamos haciendo este análisis, lo que nosotros concluimos era, repito, que tenemos pues un potencial muy importante, pero hay una serie de contingencias, obstáculos que están dificultando que este gas pueda entrar al mercado. Y hago referencia a dos obstáculos y, por otro lado, unos desafíos. Por un lado, en materia de infraestructura, especialmente en el Caribe colombiano, en el departamento de Córdoba, hay unos proyectos de gas muy importantes que no están logrando ingresar al mercado porque faltan unas conexiones desde los campos hasta el sistema de transporte de gas de la región. Ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de alrededor de 250 millones de pies cúbicos de gas, que es muy importante para que quienes nos están escuchando, cuando hablamos de pies cúbicos de gas, es como una caja de cartón de gas. Entonces estamos hablando de 250 millones de cajitas llenas de gas. Ese es el caso, por ejemplo, en materia de infraestructura. También es el caso en el en el Piedemonte Llanero, donde hay unos proyectos muy importantes también con un volumen similar de gas que podría incorporarse al mercado, pero presenta dificultades continuas por diferencias con las comunidades en las áreas de influencia, y eso pues lo que ha hecho es dificultar no solo desarrollar este gas sino las inversiones. Otro es el caso, por ejemplo, del gas Costa Fuera. Hay un proyecto Costa Fuera que está pendiente de unas decisiones de inversión muy importante de las empresas, ojalá se dé, y también en lo que llamamos la cuenca César Ranchería, que es necesario, y por supuesto en La Guajira. Entonces, repito, en unos casos es por temas de infraestructura, en otros casos por comunidades, en otros casos pues sí pendientes que los análisis de costo-beneficio de las empresas se den, y parte de ese análisis pasa por la seguridad jurídica del país, pasa por las perspectivas de poder realmente en el mediano y largo plazo desarrollar esos proyectos. Pero estamos entonces, planteando y poniendo sobre la mesa que gas hay para extender la autosuficiencia de gas del país, pero necesitamos gobierno, industria, remover esos obstáculos.
Hay un obstáculo también que parece un poco absurdo, doctor Lloreda, y es que para unir dos tramos, pero que sea usted el que nos explique bien, solo faltan 50 metros. Es increíble que no se puedan unir dos mercados de gas por escasos 50 metros. Primero, coméntenos cuál es ese tramo, y segundo, ¿qué es lo que se requiere para que pongan unos tubos que, pues, es ilógico, 50 metros es la profundidad de dos casas, es un lote pequeñito? Cuéntenos, doctor Lloreda.
En Colombia tenemos, en la práctica, dos mercados de gas natural. Uno, el de la costa caribe colombiana, que hoy día se beneficia del gas, por supuesto, que se extrae del Caribe colombiano y del que se importa en algunos momentos a través de la planta de regasificación del Callao en Cartagena. Y hay otro mercado, que es el mercado del interior del país, que utiliza o consume el gas principalmente del Piedemonte Llanero. Y eso pues incluye, por supuesto, a ciudades como Bogotá, eso incluye incluso pues también el departamento pues de Boyacá, incluso hacia el norte del país, pero también al suroccidente colombiano. Y son dos mercados de gas que hoy día no están conectados. Entonces, cuando hace falta gas en el interior del país, no es factible traer gas del Caribe colombiano. Y cuando hace falta gas en el Caribe colombiano, no es factible enviar gas del interior del país. ¿Y esto por qué? Pues falta conectar los dos mercados. Y como lo estaba señalando, pues estamos hablando de, por un lado, de un gasoducto de conexión de 50 metros y, por supuesto, unas inversiones en válvulas para poder impulsar ese gas y que sea realmente bidireccional, es decir, que permanentemente se pueda estar enviando en un centro o del otro para que tengamos un solo mercado de gas. Y tener un solo mercado de gas es importantísimo, porque eso significaría que eventualmente uno puede llevar incluso al suroccidente del país gas del Caribe, bien sea hecho en casa o gas importado, pero también gas del interior del país al Caribe colombiano. Por eso nosotros lo que le hemos indicado al actual gobierno, como lo hicimos con el anterior gobierno, es que en el plan de abastecimiento de gas del país, la prioridad por encima de todo debe ser unir esos dos mercados de gas. Es absurdo, como ya lo estaban señalando, que no estén conectados y que estemos hablando, entre otros, de 50 metros de desconexión.
¿Y quién debe pagar esos 50 metros? Porque pues es ilógico que las autoridades no inviertan en 50 metros de tubo para unir dos vertientes de gas tan importantes.
Esa obra requiere, lo primero, de una decisión de carácter político en nuestro sentir, y lo segundo, para que las empresas, que es donde llegan los dos sistemas de gasoducto, el del Caribe colombiano y el del interior del país, pues se pongan de acuerdo en cómo se atiende esa inversión. Y estamos hablando pues de Promigas y de TGI. Ellas son conscientes, yo creo que hay voluntad de parte de ellas para hacerlo, pero nos parece importante que se le dé la mayor prioridad, ¿no? No hay razón para que tengamos dos sistemas de gas. Y con lo siguiente, fíjense que ahora en el mes pasado, a raíz del paro, del mal llamado paro nacional, pues lo cierto es que estuvimos prácticamente a un día de tener un problema serio de abastecimiento de gas en el interior del país. Y estuvimos a un día, y le digo que estábamos hablando que alrededor del 20-30% de la demanda de gas que lo utiliza la industria colombiana estuvo a punto de parar porque no había gas porque el gas del interior del país por los bloqueos no podía salir. Entonces era con urgencia se requería traer gas de otras partes y no era posible traer gas de la costa caribe colombiana porque no tenemos conectados los dos sistemas. Entonces, eso es absurdo que tengamos una fragilidad, una vulnerabilidad en materia de seguridad energética en lo que a gas natural se refiere porque no tengamos hoy día unidos esos dos sistemas de transporte en el país.
Doctor Lloreda, ayer precisamente la Unidad de Planeación Minera Energética entregó un informe donde se lee que la demanda de gas natural en los próximos dos años estaría entre 510 y 543 GBTUDs, con un crecimiento de 5,72% entre el promedio de 2020 y 2022. Primero que todo, para nuestros oyentes, me gustaría que nos explicara un poco qué son los GTBUDs, y segundo, qué tan viable de ese crecimiento de 5,72% de demanda de gas para estos dos años que siguen.
Dos cosas. Lo primero, no me sorprende para nada esas proyecciones de demanda, porque el país no solo pues está demandando más gas natural, sino que el mundo entero está demandando más gas natural. El gas natural es, sin duda alguna, el combustible de la transición energética. Cuando digo de la transición energética, no es que sea un combustible de transición, es decir, que pronto será de desecho, en absoluto. Todo el impulso de las energías renovables no convencionales en el mundo necesitan un combustible de respaldo, y ese es el gas natural. ¿Por qué? Porque pues no de manera continua ni tenemos viento ni tenemos sol. Entonces, cuando un país avanza en energías renovables no convencionales, necesitamos una fuente de respaldo. Hoy día, si el gas natural es la fuente de respaldo, entre el 20-30% de la electricidad que consumimos a diario, y obviamente también depende de las épocas del año, depende también de si estamos en hora pico o no, esa electricidad se produce con gas natural a través de térmicas de gas. Entonces es fundamental. Cada día pues más vehículos del sistema de transporte masivo utilizan gas natural, que es un gas además que en cuanto a material particulado fino, la verdad es que es de muy bajas emisiones y es prácticamente comparable con los buses eléctricos. Entonces por eso no me sorprende el incremento en la demanda. Pero ¿qué es lo que ocurre con el mercado de gas? Es que la demanda está necesariamente atada a la oferta. No es fácil que una empresa, una industria mediana, pequeña, decida funcionar con gas natural si no tiene claro que el abastecimiento de gas natural está garantizado. Y de ahí la importancia de no solo ver cuáles son las reservas probadas de gas, sino también de identificar del gas descubierto cuál puede ser incorporado a esas reservas, cuál se puede desarrollar removiendo obstáculos como usted señalando. Dicho lo anterior. Lo segundo, cuando hablamos de gigapies cúbicos de gas, pues dice, bueno, ¿estamos hablando de qué? Yo ya le hacía referencia a ustedes indicando que cuando uno habla de millones de pies cúbicos de gas, pues es más fácil de visualizar lo que es un millón o lo que son 100 millones de cajitas de gas. Cuando hablamos de gigas, entonces estamos multiplicando eso por 100, entonces estamos hablando de unos volúmenes muy importantes. En conclusión, en Colombia tenemos gas, hay un gas descubierto, un gas que puede ayudarnos a incrementar la autosuficiencia por muchísimos años. Esto significaría que Colombia no debe caer en en ser un país dependiente del gas importado, que el gas importado debe ser más de respaldo cuando hay alguna contingencia, y por lo tanto pues debemos remover los obstáculos y sacar ese gas.
Oiga, doctor Lloreda, ¿cómo conciliar los intereses de la industria? Pues porque se sabe que aquí hay unos agentes del mercado que tienen esos pozos con ganas de producir y otros produciendo, pero también hay planes de desarrollar, por ejemplo, las famosas regasificadoras, que pues obviamente lo que traen es gas importado. ¿Cómo se está conciliando esos intereses que ya hemos visto algunos enfrentamientos entre las petroleras por ese asunto?
Dos cosas. Lo primero, el abastecimiento de gas del país es fundamental y no puede ponerse en riesgo. Es decir, en Colombia no podemos no garantizar que hay gas. En ese sentido, uno entiende las preocupaciones que ha tenido el gobierno cuando ve que las reservas probadas de gas han ido cayendo. Eso es lo que llevó en un momento dado a que se impulsara la construcción de la planta de regasificación del Callao en Cartagena. Esta planta es una planta que terminó siendo pagada más o menos la mitad por todos los colombianos a través de tarifas, y también pues de parte de la industria en el Caribe colombiano que estaba requiriendo ese gas. Entonces, lo primero es eso, y lo digo con toda franqueza, creo que para Colombia ha sido importante, muy importante, contar con esta planta de regasificación, porque le ha dado la mano especialmente al Caribe colombiano cuando lo ha necesitado. Ahora, si se requería la planta de regasificación de estar unidos los dos mercados, habría que examinarlo, porque, repito, en parte la planta se terminó requiriendo es porque tenemos dos mercados separados y no podíamos llevar gas natural del interior del país hacia la costa Caribe. Lo primero. Lo segundo, se están planteando varias plantas de regasificación adicionales. Una es en el Pacífico colombiano. Esto se debe no solo a inquietudes de abastecimiento, como estaba señalando, sino a las tarifas del gas en el Valle del Cauca y en el suroccidente colombiano, que en algunos casos son 3 y 4 veces por encima de las tarifas, bien sea del interior o de la costa Caribe colombiano. Entonces hay una molestia no solo sentida, sino que comprensible en el suroccidente del país, y es que el gas le llega muy costoso comparado con el resto de Colombia. Entonces la pregunta que uno ahí debe hacerse es cuál es la manera de solucionarlo. Una, por supuesto, es tener la posibilidad de importar gas a través de Buenaventura más cerca, si eso garantizase que ese gas va a ser menos costoso. Pero eso va a depender entonces de quién pague la planta de regasificación del Pacífico, si no, entonces podría incluso ser más costoso ese gas que el actual. Pero lo segundo, que es muy importante, es que el país debe necesariamente examinar la unificación de las tarifas del transporte de gas en Colombia. Esto pues está ligado a la conexión de los dos mercados, como lo estaba señalando también, pero esto lo que significa es que podría funcionar similar al sistema eléctrico. Es lo que se llama la tarifa estampillada, y eso significa entonces que todos los colombianos en todo el país estamos pagando el transporte de gas independiente de la extensión de los gasoductos, porque si no, pues entonces va a ser muy difícil seguir construyendo gasoductos en Colombia, porque se cobraría únicamente la región donde se construye, y eso se termina siendo muy complicado. Entonces hay dos cosas. La primera es el impulso o la decisión de tener más plantas de regasificación para importar gas. Depende, entonces, lo primero es por preocupaciones de abastecimiento, y aquí lo que le estamos diciendo al país es: Colombia tiene gas, pero removamos unos obstáculos para poder incorporar esas reservas de gas, incorporarlas al mercado, y eso nos da sin duda alguna muchísimos años de autosuficiencia. Eso sin contar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos considera que a nivel prospectivo Colombia tiene como 25 mil millones de gigapies cúbicos de gas posibles, que haría gas para 100 años. Pero hay gas, pero necesitamos sacar ese gas y remover los obstáculos. Eso en cuanto a abastecimiento. Y lo segundo, en cuanto al costo del gas, de las tarifas de gas en algunas regiones como el suroccidente colombiano, pues también es una decisión política de estampillar la tarifa y buscar entonces que todos los colombianos por igual ayudemos a pagar el transporte de gas. Y algo muy importante que tiene que ver con esto, desde hace aproximadamente 10 años, desde la industria se le ha dicho a los distintos gobiernos que debe revisar la metodología con la que se definen las tarifas de transporte de gas, porque en opinión nuestra es un transporte que es costoso. La CRE ya da unas señales de revisión de esa metodología, pero nosotros consideramos que si se revisa esa metodología podría disminuir hasta en un 15% el costo de transporte del gas. Entonces, pero son decisiones que es necesario tomar. Entonces, repito, lo que creemos es Colombia debe, sin duda alguna, contar como cuenta con algunas plantas de regasificación de respaldo, en la medida en que el gas hecho en casa sea insuficiente. Y lo segundo, contamos con gas en Colombia, desarrollemos ese gas y para ello entonces removamos obstáculos, demos las señales que el país necesita para que las inversiones se den, esos 800 o más de millones de dólares, que la verdad es que muchos inversionistas en esta industria pues algunos tienen nerviosismo, porque nuestro es un país que era, en materia de seguridad jurídica, era muy sólido, hoy día no lo es. En materia de estabilidad político era muy sólido, no hay de inquietudes en materia de estabilidad política. Y lo cierto es que en inversiones tan largas de tantos años, tan cuantiosas como las que tienen que ver con el uso de hidrocarburos, pues la gente cuenta hasta 10 antes de tomar una decisión de inversión.
Doctor Lloreda, para 2021 el consumo de gas del sector petrolero aumentará un 28% también según cifras de la UPME. ¿En qué, para nuestros oyentes también, en qué consume el sector petrolero obviamente su gas y a qué se podría estar debiendo este crecimiento tan importante? Aunque obviamente, advierten, es un poco menor debido a lo proyectado por el paro que consumió o ha consumido cerca de 2 meses, 28% entonces, doctor Lloreda, de consumo de gas del sector petrolero.
Buena pregunta. Cuando nos preguntamos quiénes son los que consumen el gas natural en Colombia, dividamos esa torta principalmente en tres. Y esto, pues, por favor, no lo tomen como números o proporciones exactas. Pero una tercera parte está, en mayor o menor medida, está ligada con la generación de electricidad a través de térmicas de gas. Cierto, que como indicaba, pues el gas natural es la principal fuente de respaldo del sistema eléctrico nacional, especialmente en las horas pico, lo uno. Una tercera parte es la industria del petróleo y gas, porque los campos de la industria, pero no solo los campos, sino también cuando estamos hablando de los procesos de refinación, en fin, pues todos estos funcionan con gas natural. Ese es el combustible que se utiliza. En muchos casos es combustible que se genera en los mismos campos, porque el petróleo en algunos casos viene asociado con gas y hay casos pues de donde pues se utiliza el propio gas que se está produciendo para la generación de electricidad que requiere la producción. Y otra tercera parte, pues estamos hablando de uso industrial, en hogares colombianos, en transporte. Entonces, sí, uno de los principales consumidores de gas natural del país es la industria del petróleo y gas. Así es.
Pues muchas gracias al doctor Francisco José Lloreda por acompañarnos en Primera Página, por indicarnos y enseñarnos más sobre el sector petrolero y por explicarnos todo el crecimiento y el potencial que tiene el sector de gas en Colombia.
Muchas gracias a todos ustedes por el interés y por haber estado tan atentos. Y continuamos conversando. Ese es un tema muy importante para Colombia.
Siempre bienvenido, Javeriana, en serio, doctor Francisco Lloreda. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden retomar esta y otras entrevistas en www.javerianaestereo.com. Ya son las 7:32 a.m. Continuamos con más información y nos vamos para otro punto.